tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 30 de diciembre de 2025, penúltimo día del año. Esta es la última vez que nos levantamos sabiendo que mañana también será 2025. Luego ya en enero, no te preocupes que Carlos Herrera se encargará de echar esas cuentas tan suyas de con que pase dos veces lo que hemos vivido desde que comenzó esta temporada radiofónica, estaremos en verano. Y el verano dura hasta que le ven la espalda al socorrista de la piscina. Porque claro, las matemáticas herrerianas, otra cosa no, pero cumplirse, vaya que sí se cumplen. Y lo que también se cumple cada mañana a esta hora es que echemos un vistazo a la previsión del tiempo. Previsión que hoy nos habla de la llegada de un anticiclón en casi toda España. Eso sí, con bancos de niebla en el interior de Galicia, el noroeste peninsular y ambas mesetas. De llover lo hará principalmente en el Cantábrico y Baleares. Ojo también, por cierto, a las heladas en el interior, mientras las temperaturas solo suben un poco en Levante. En el resto, o bajan o se mantienen. Bueno, bien está que se calme ya el panorama después de este temporal que ha dejado tres fallecidos en Andalucía, mangas marinas tremendas en Mazarrón y que además ha vuelto a poner a Valencia en alerta cuando la gente allí todavía no ha superado el trauma de la Dana. El caso es que en Valencia esta vez no ha habido que lamentar daños personales, pero eso es algo que, por desgracia, no pueden decir en el Pirineo aragonés. Hoy en Huesca sigue la conmoción después de que ayer un alud de nieve costase la vida a tres personas que estaban haciendo esquí de travesía en el Pico Tablato, que es un enclave que está como a unos 6 kilómetros del balneario de Panticosa. En días como estos, en los que cae mucha nieve y esa nieve no está asentada, esquiar fuera de pista en una cara norte con muchas zonas de sombra entraña un peligro incluso para gente con experiencia en la montaña, como eran esos tres fallecidos, además de la mujer que ha sido rescatada con síntomas de hipotermia. En fin, ojalá en lo que quede de año no tengamos que contar más percances de este tipo, ni tampoco en 2026, un año, por cierto, que tiene muy inquieta a la clase política. Quien más y quien menos está tratando de vislumbrar qué puede pasar en 2026, teniendo en cuenta lo que ha sido 2025. Primero fue Pedro Sánchez el que hizo su balance del año, se dio mucha prisa en hacerlo antes de las elecciones extremeñas para no tener luego que valorar el varapalo del PSOE, y ahora el que ha hecho su balance anual es Núñez Feijóo, un líder del PP que sí ha hecho su valoración de una forma, bueno, un poco más canónica, ¿no? Esperándose a los últimos días de 2025 para ponerle nota a este año. Es decir, Feijóo no ha tenido tanta prisa para ponerle nota al año que ahora termina, seguramente porque se siente más cómodo que Sánchez con el panorama que deja 2025. Tanto es así que Feijóo se ve gobernando más pronto que tarde, y se ve gobernando porque considera que este año ha sido el año del colapso del sanchismo, colapso político y colapso moral. El moral hace tiempo que lo viene arrastrando, y el político es lo verdaderamente novedoso, porque hasta ahora el sanchismo había sido una especie de espectáculo hipnótico en el que los analistas se quedaban extasiados viendo como un proyecto político carente de líneas rojas en lo moral era capaz, sin embargo, de funcionar en lo político. Aunque fuera trancas y barrancas, pero funcionaba. Ahora ya no tanto. Este tramo final de 2025 es la primera vez que da la sensación de que realmente esto ya no da más de sí. Con un presidente encerrado en Moncloa, entregado al noble arte de grabar vídeos supuestamente graciosos, y unos ministros buscando medidas sociales que no tengan rango de ley, porque este gobierno no está en disposición de aprobar nada con cara y ojos en el Congreso. Los hay que siguen diciendo, y a lo mejor no se equivocan, que Sánchez es el Houdini de la política española y que lo mismo se las apaña para sobrevivir a 2026 y plantarse en 2027. Eso solo el tiempo lo dirá, pero de momento Feijóo es de la opinión de que más pronto que tarde le tocará a él estar en Moncloa. Y expresando esa voluntad, el líder de la oposición también ha dejado caer algunas pistas de cómo quiere llegar al poder.
Tendremos que, si no hay mayorías, conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España. Pero desde luego, en nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox.
Si el único cordón sanitario será para los proetarras de Bildu, eso quiere decir que si no puede gobernar en solitario, y gobernar en solitario cada vez está más caro en España, Feijóo no se cierra a negociar ni con Vox ni con Junts. Otra cosa interesante sería saber con quién preferiría negociar en su foro interno si pudiera elegir. Pero sí es verdad, en todo caso, que de las palabras del líder de la oposición se desprende que este 2025 ha sido el año en el que no solo el sanchismo ha embarrancado como no lo había hecho hasta ahora, sino que el partido más votado de España, que aspira a gobernar, ha cambiado de pantalla en algunos aspectos. Porque si con algo se ha enredado mucho el PP, dando a entender que sí, pero luego rectificando para decir que no, es, por ejemplo, con su deseo o no de entenderse en cuestiones puntuales con el partido de Puigdemont. Y de la yenca que se han marcado los populares con Vox, no hace falta ni hablar, porque esa ha sido la gran ambrosía de la que ha vivido el sanchismo en los últimos años. Si el PP pactaba con Vox, porque pactaba con Vox, y si no pactaba, pues también porque siempre existía el peligro de que al final pactara con Vox. Y en ese necesitar pactar, pero no querer pactar con Vox, acompañado de la estrategia del partido de Abascal, que también ha tenido sus vaivenes con si nos conviene estar dentro de los gobiernos o mejor crecer desde fuera, pues hemos tenido una dinámica política muy definida en España. Una dinámica en la que el bloque de derechas ha sido un quiero y no puedo, mientras el bloque de izquierdas ha tenido una mala salud de hierro. Bueno, pues ese cambio de escenario es lo que parece estar anunciando o susurrando esta bisagra entre 2025 y 2026. Por lo pronto, Feijóo ya no parece dispuesto a enredarse en el debate sobre el pacto con Vox así como concepto, como si estuvieran debatiendo el sexo de los ángeles. Las elecciones extremeñas han demostrado que el miedo a Vox ya no funciona como antes para movilizar al voto de izquierdas, de manera que el PP ya no oculta que si hay que pactar con Vox, se pactará, igual que Sánchez ha pactado con toda la fauna y flora que ha podido. Es decir, el PP de 2026 ya no tiene remilgos en decir que se puede pactar con Vox. Otra cosa es que, entrando en la letra pequeña de cómo ha quedado el escenario extremeño, Feijóo tampoco haya querido aclarar con pelos y señales hasta dónde podrían llegar esos pactos.
Antes no podíamos aprobar ni una sola ley sin el voto favorable de Vox. Ahora se pueden aprobar todas siempre que Vox no vote en contra. No vengo yo a decir que no tengamos una dependencia porque no tenemos mayoría absoluta, pero la dependencia ha bajado sustancialmente. Hoy el Partido Popular es menos dependiente que hace dos años.
Feijóo se refugia en un concepto que ya hemos subrayado aquí en alguna ocasión, el respeto a la proporcionalidad de las urnas. Y eso pasa por entender, en un caso como el extremeño, que si la gente ha votado en un 60% una opción de derechas, el gobierno tiene que ser de derechas. Y si el PP ha ganado con holgura, el gobierno tiene que ser del PP. Y si al PP no le da para gobernar solo, pues que Vox está legitimado para condicionar ese gobierno. ¿Hasta dónde tiene que llegar el condicionamiento de Vox? Pues ahí está la madre del cordero. De momento, Feijóo ha querido ver el vaso medio lleno para sus intereses, dejando esa idea de algo hemos ganado en Extremadura al no necesitar el sí de Vox, sino simplemente su abstención. Es decir, Feijóo considera que en el mercado persa de la política, la proporción de votos de cada uno es lo que debe establecer el precio de lo que pida Vox. Claro, lo ideal para el PP es que, como mucho, hubiese que pedir a Santiago Abascal una abstención, pero como la aritmética parlamentaria siempre tiene un halo de subjetividad, según cómo, algunas abstenciones pueden ser tan caras como un voto afirmativo. Con lo cual, es interesante va a ser ver cómo arranca Sánchez este 2026, interesante va a ser también comprobar si PP y Vox han pasado realmente de pantalla respecto a 2023 y saben leer la actual situación política. A todo esto, la comparecencia del líder de la oposición tuvo un momento también muy interesante porque Feijóo quiso abordar el asunto más incómodo para él de una manera que fuera también una puya para Pedro Sánchez. Resulta que ayer, precisamente, la jueza que investiga la Dana de Valencia confirmó que Feijóo deberá comparecer el próximo día 9 de enero como testigo y que podrá hacerlo de forma telemática. Bueno, en el PSOE están dándolo todo con la idea de que los mensajes que se intercambió con Mazón la tarde de la Dana demuestran que el entonces presidente valenciano sí reconocía a Feijóo que el gobierno central estaba ayudando a la Generalitat Valenciana y que además Feijóo no ha entregado a la jueza todos los mensajes. La realidad es que Mazón le dijo a Feijóo aquella tarde que la UME ya estaba a disposición del gobierno valenciano y que en eso no había queja. Otra cosa fue lo que sucedió en los días posteriores, cuando, conociéndose ya la dimensión de la tragedia y la urgencia que sufría tanta gente, Sánchez soltó aquella famosa frase de «si necesitan ayuda, que la pidan», dando toda la impresión de que el gobierno central estaba arrastrando los pies para ver si el gobierno valenciano asumía todo el desgaste. Y lo cierto es que tampoco se puede decir que Feijóo haya ocultado mensajes a la jueza, porque no ha sido hasta ahora que la jueza ha ofrecido a Feijóo la posibilidad de que le enseñe de forma voluntaria los mensajes que él envió a Mazón aquella tarde, y no solo los que Mazón le envió a él. Y es aquí donde el presidente de los populares ha hecho de la necesidad virtud y ha querido mostrarse como alguien diferente a lo que es Pedro Sánchez.
Y le he dado exactamente lo que me ha pedido. Yo no he borrado los mensajes. Yo no he cambiado de móvil. Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta. Ni cuando finalice la audiencia le voy a meter una denuncia.
Lo de la investigación judicial de la Dana no sabemos cómo terminará, pero si algo queda claro es que al sanchismo no le molestan todos los jueces. A la jueza de Catarroja, por lo que sea, no la critican. A la jueza que está indagando en qué pudo hacer mal la administración del PP en Valencia, Moncloa no la acusa de laufer ni de tener determinadas simpatías o fobias políticas. Al actual gobierno, ese que está atrincherado en Moncloa, los únicos jueces que le molestan son los que le investigan a él mismo. Y esa es una de las líneas rojas que se han traspasado en los últimos años y que nos han llevado a este momento bisagra en el que lo viejo todavía no ha acabado de morir y lo nuevo no ha acabado de nacer, pero en el que sí se vislumbra, más que nunca, el agotamiento de un ciclo político. Vamos ya a ordenar otros asuntos de la actualidad con estos titulares y la ayuda de Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
Buenos días, feliz martes. Estados Unidos avanza en sus presiones contra Venezuela. Donald Trump ha anunciado la primera operación estadounidense en territorio venezolano, operación en la que se habría destruido una instalación portuaria dedicada a fabricar y transportar droga. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué consecuencias puede acarrear esta maniobra? Pues enseguida buscaremos respuestas con el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete. Bueno, Trump siempre tiene muchos frentes abiertos y otro de ellos es Gaza. El presidente estadounidense ha mantenido una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida, en medio de la incertidumbre sobre la puesta en marcha de la segunda fase del plan de paz en Palestina. La primera entró en vigor en octubre. Es el quinto encuentro entre Trump y Netanyahu este 2025. Después de una hora, los dos mandatarios salían sin nuevos hitos que anunciar, eso sí, con muchos halagos que lanzarse. El inquilino de la Casa Blanca pidió el indulto de Netanyahu, acusado de corrupción, y lo señaló como un héroe de guerra. Pero no todo iban a ser sonrisas. Trump también aprovechó para amenazar al grupo terrorista Hamas.
Si no se desarman como se comprometieron, tendrán que pagar un duro golpe. No queremos eso, pero tienen que desarmarse en un periodo corto de tiempo. Sería horrible para ellos, horrible, muy malo. Pero si no, hay otros países preparados para aniquilarlos.
Aunque la situación entre Israel y Gaza era el tema central, también aprovecharon para abordar otros asuntos que afectan a Oriente Medio. En este sentido, Trump advirtió a Irán de que les destrozarán por completo, literalmente, si el país trata de rearmarse o incrementar su capacidad militar.
Esto en el plano internacional. Aquí en casa, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, ha confirmado dos nuevos casos de peste porcina africana en España. Se trata de dos jabalíes encontrados muertos en Collserola, en la sierra de Barcelona, en el radio de 6 kilómetros donde se detectó el brote.
Sí, con estos dos nuevos contagios, el número total asciende a 29. Además, el Ministerio de Agricultura ha confirmado un nuevo foco de gripe aviar en Bellpuig, en Lleida, en una granja con más de 235.000 gallinas ponedoras. La hipótesis más probable sería el contacto con un ave silvestre contagiada. Hay que recordar que desde noviembre el confinamiento de las aves de corral al aire libre en nuestro país es obligatorio.
Y en el partidazo de COPE, la vuelta al trabajo de los equipos de Primera División. Rubén Vasco, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ayer fue un día de entrenamientos con público en la mayoría de equipos de la Liga de cara a preparar la jornada de este fin de semana. El líder, el Barça, le saca 4 puntos al Madrid y 9 al Atlético de Madrid. En el conjunto de Hansi Flick, la novedad es el regreso de Araujo tras un mes fuera por problemas de salud mental y la vuelta de Pedri, que podría estar en el derbi contra el Español. En el Real Madrid siguen de baja Carvajal, Tren y Militao. La buena noticia para Xavi Alonso es que podrá recuperar para el partido en casa frente al Betis a Valverde, Camavinga, Álava, Carreras y Mendy. En el Atleti, de cara a su partido en San Sebastián, la buena noticia es la vuelta de Jiménez, también podría haber sido la de Baena, recuperado ya de su lesión muscular, aunque ayer no entrenó por una indisposición, y la mala es que Nico González y Lenglet continúan lesionados.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE, Paco González y Ángel Expósito comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Paco, ¿qué te mueve siempre al empezar un año nuevo?
Vivir el hoy y tal vez pensar en el mañana, pero en el mañana inmediato, en el día siguiente para disfrutarlo. O sea, no te creas que voy a empezar a pensar ya, ay, qué bien este es año de mundial o qué bien que quedan pocos días para los Reyes Magos. No, prefiero disfrutar de cada día.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Seis y quince minutos, una hora menos en Canarias. El 15 de octubre, Donald Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Fue escalar un peldaño más en la presión contra el país sudamericano. Tensiones que empezaron en agosto con el despliegue de buques de la Armada estadounidense frente a las costas venezolanas y los ataques en la zona contra supuestas narcolanchas. Pues bien, casi cinco meses después hemos conocido que Estados Unidos habría llevado a cabo el primer ataque terrestre en Venezuela. Así lo ha asegurado el propio Trump. Poco se sabe al respecto, más allá de que la operación se habría producido la semana pasada y que habría consistido en una explosión en un muelle donde cargan barcos con droga. Aunque no hay confirmación oficial por el momento, las palabras del presidente estadounidense han sido un terremoto para la prensa nacional e internacional y puede que también lo haya sido para Nicolás Maduro. Normalmente no pierdo ocasión para responder a Estados Unidos, pero en este caso, a esta hora, sigue sin pronunciarse. Un silencio que puede significar indiferencia o ser sinónimo de que, en efecto, Silvia ha supuesto un duro golpe para él.
Sí, seguiremos pendientes de si el régimen de Maduro decide pronunciarse o no. Lo que está claro es que Donald Trump no pierde ocasión para vender la llamada primera fase de lucha contra el narcotráfico y el cártel de los soles. El buque de guerra Gerald Ford lleva un mes frente a las costas venezolanas, en el que ya es el despliegue militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate en el dato, Sergio, en las últimas semanas el presidente estadounidense ha avisado en hasta 14 ocasiones de que sus fuerzas en el Caribe atacarían zonas continentales de forma inminente. De hecho, el pasado viernes deslizó en una entrevista que habían alcanzado un objetivo en suelo venezolano. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Después de días de rumores, especulaciones, por un comentario que hizo el presidente de Estados Unidos en una entrevista radiofónica, finalmente, este lunes, en una bilateral con el israelí Benjamín Netanyahu, Trump lo admite. Hubo una gran explosión en una de las áreas donde embarcan, donde cargan los barcos. Hemos destrozado el área de implementación, así lo llaman, área de implementación. De este modo, ya hay confirmación de que Estados Unidos ha pasado esa fase 2, que son ataques dentro de Venezuela. Una forma de ejercer presión no solo contra el narcotráfico en el Caribe, sino también contra la dictadura de Maduro. Es llamativo que el dictador y su círculo más cercano no hayan dicho nada sobre este supuesto ataque dentro de territorio soberano venezolano, que según informaciones de la Casa Blanca, ocurrió la noche de Nochebuena. Además de esto, se mantienen los ataques en alta mar. Según ha revelado la Casa Blanca este mismo lunes por la noche, ha habido otro ataque en el Pacífico en el que han muerto dos personas, a las que el gobierno de Estados Unidos considera narcoterroristas.
Y ya van más de un centenar de muertos por esos ataques en alta mar. Y aquí Rusia, aliada de Venezuela, ha alzado la mano. En los últimos días hemos visto cómo el Kremlin ha tildado de caos legal la situación en el Caribe y ha puesto a disposición de Maduro sus misiles antiaéreos. Sergio.
En todo caso, bastante tiene Rusia con lo suyo. Sigue en plenas negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania. O mejor dicho, sigue buscando excusas para ralentizar dichas negociaciones. Lo último es que Moscú acusa a Kiev de intentar atacar una residencia de Vladimir Putin. El ministro de Exteriores ruso es Sergei Lavrov.
Tales acciones imprudentes no van a quedar sin respuesta. Los objetivos y el momento de llevar a cabo esos ataques ya están determinados. Vamos a seguir negociando, pero teniendo en cuenta el renacimiento definitivo del régimen criminal de Kiev, la posición negociadora de Rusia se va a revisar.
Por su parte, Ucrania ha negado el bombardeo y afirma que lo único que pretende Rusia es torpedear el proceso de paz.
Ya aquí en España, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha hecho balance del año y avisa de un cambio de época que ya se ha empezado a evidenciar este 2025. Así lo ha asegurado ante los medios de comunicación en la presentación del año jubilar de la Santidad, que se celebrará en 2026 con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.
Un año que nos ha puesto aún más de manifiesto hasta qué punto estamos en un cambio de época y cómo en el cambio de época aparece un fuerte timbre de alarma. Los poderes no quieren ser controlados. Los fines parecen querer justificar los medios.
Y vamos con más asuntos. El precio de la vivienda cierra el año con un repunte del 13,1% respecto a 2024. Es la mayor subida desde 2026. En términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, pues sería el 10%. Y así, claro, el dato tampoco es muy esperanzador. Dicho de otra manera, el metro cuadrado roza ya los casi 2.100 euros en el cuarto trimestre del año. Esto supone una subida del 3,5% respecto al trimestre anterior, casi niveles del pico inmobiliario. Son los datos que ha hecho públicos TINSA, que es la mayor tasadora del país. El año terminará con un volumen de 550.000 transacciones, la mitad financiadas por hipotecas, cuya cuota media es de 795 euros al mes. Esto podría ser señal de una ralentización del ritmo de crecimiento de las compraventas que podría mantenerse de cara al 2026.
El precio de la vivienda repercute en nuestros bolsillos, pero también en el coste de la vida. Hoy conoceremos cuánto ha subido el IPC en diciembre. Todo hace indicar que el consumo de las fechas navideñas ha hecho mella. Ya noviembre nos dejó una subida del 3% por el encarecimiento de la cesta de la compra. Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos el dato de inflación de diciembre, pero se espera que el IPC termine el año con una subida media del 2,6%. Los analistas ya han mostrado su preocupación por la escalada persistente de la cesta de la compra y de algunos servicios componentes que habrán seguido subiendo en estas semanas de celebraciones. De hecho, la OCU ya calcula que la cesta de la compra navideña ha repuntado un 10% de media en el último mes. El dato adelantado no ofrece detalle, pero ya en noviembre los alimentos subieron un 2,8% de media, con la carne o los huevos disparados, repuntando un 18% y un 30% respectivamente, y se pagaba un 30% más por la gestión de basuras o un 10% más por los seguros. La inflación en España está un punto por encima de la media europea.
Corría el verano de 2012 cuando la localidad zaragozana de Borja, de unos 5.000 habitantes, daba la vuelta al mundo. El motivo, la restauración de una pintura original de Elías García Martínez, situada en el Santuario de la Misericordia de Borja. La responsable de dicha restauración fue la pintora aficionada Cecilia Jiménez, que con toda su buena fe pues trató de arreglar el cuadro, pero el resultado, lejos del original, causó muchas críticas. Te hablo del famoso Ecce Homo.
Ya se había armado todo el jaleo. Yo ya no me he podido defender porque dije, ahí va que lo va a terminar, y me dijeron, no lo toques, ahora ya no lo toques.
Cecilia siempre defendió que la obra no estaba acabada, la pintura se convirtió en un motivo de burla, pero poco a poco pues fue cambiando esta situación en una atracción turística sin precedentes en el municipio. Hasta 300.000 personas la visitaron, algo que el artista sintió como un regalo.
No sé si es que Dios me guardaba a mí esto para final mío, y ha dicho, esta pobre que tanto ha pasado en esta vida.
Cecilia ha muerto a los 91 años, estaba en una residencia, tenía demencia y no recordaba el revuelo que causó su pintura, pero el impacto fue muy alto. Todos los beneficios que generan las visitas al Ecce Homo se destinan a la atención de ancianos sin recursos, como por ejemplo compañeros de Cecilia que no podían pagar la residencia.
Bueno, lo que empezó como una burla acabó haciendo mucho bien. Y hoy en COPE también vamos a reflexionar sobre la lengua. Expresiones como GIF, hashtag, streaming o verbos como loguearse son cada vez más comunes en nuestro lenguaje. Términos especialmente del lenguaje digital y coloquial que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, ha decidido recoger, como bien sabes, en las últimas semanas. Ha introducido más de 300 términos en sus últimas actualizaciones. Íñigo Jodra.
Anglicismos como cringe para hablar de vergüenza ajena o random para referirse a algo aleatorio, extraño, fortuito son cada vez más comunes en Internet y entre los más jóvenes. Según los expertos, estas palabras, lejos de empobrecer el español, lo enriquecen siempre y cuando llenen un vacío, reflejan un crecimiento especialmente en tecnología y cultura juvenil y demuestran cómo el castellano está evolucionando con los nuevos tiempos. Amalia Pedrero es profesora de lengua en la Universidad CEU San Pablo.
Si una lengua no cambia, es un síntoma de que la lengua está en periodo de extinción. Y en este sentido son los jóvenes los que provocan este cambio tradicionalmente, ¿no? De todas formas, hay que dar tiempo y hay que ver cuántos se mantendrán y cuántos se olvidarán.
Muchos de los anglicismos frecuentes en el español, como spam, email o bullying, ya han sido adoptados y reconocidos por la RAE o aparecen como adaptaciones ortográficas.
6 y 25, una hora menos en Canarias. A y media, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Sara sonríe en su sillón calentita porque tiene la chimenea encendida, o porque en el campo tenemos el smartphone Samsung Galaxy A36 de 256 GB a 279 euros. ¿Por qué será? Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 31 de diciembre.
Campo, sales ganando.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Vuelves a casa por Navidad y tu padre pide un móvil con inteligencia artificial y tu madre no sabe lo que quiere? Para Reyes, pídele a MediaMark y regala sin estrés con nuestros productos, servicios y tarjetas regalo. MediaMark.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora langostinos cocidos por 3,39, ahorras un 15%. Y manzanas golden por 1,29, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha pitado el árbitro el final y se ha quedado sentado como 2-3 segundos en el banquillo Xabi Alonso, como sin reaccionar.
Yo sinceramente creo que él ahora mismo, yo creo que está superado, pero porque ve que todo lo que él quiere aplicar no le sale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Nosotros estamos aquí un poco como el gran Otis Redding, que cantaba aquello de sentado en el muelle de la bahía, viendo los barcos llegar y luego alejarse. Nosotros estamos sentados en la bahía informativa, viendo ir y venir las noticias de la actualidad nacional e internacional, porque si ayer contábamos la reunión de Donald Trump con Zelensky, hoy hay que contar que Putin ya se ha encargado de echar agua al vino. Los rusos han denunciado que Ucrania ha intentado atacar con drones una residencia de Putin. Y claro, que muy mal, ¿eh? Que eso les ha enfadado mucho y que qué casualidad que así no van a aceptar lo que han pactado Trump y Zelensky. Claro, Zelensky ya ha dicho que esto es lo típico que Putin se inventa pues para poder seguir con la guerra. El caso es que después de Zelensky, el que ha pasado por la mansión del presidente de Estados Unidos en Florida es Netanyahu. Antes estas reuniones se solían hacer en la Casa Blanca, pero esto del nuevo orden mundial es lo que tiene. Trump prefiere funcionar más como aquel programa de Bertín Osborne, que estaba Bertín en su casa y de repente se presentaba una visita y se ponían a charlar en el sofá. Pues Trump es un poco así, pero en política internacional. Hombre, Volodymyr, en ti estaba yo pensando, vamos a estudiar el plan de paz para Ucrania, a ver qué te parece. Y se va Zelensky y al momento, hombre, Benjamín, ¿cómo van las cosas por Israel? Oye, cada vez tienes el pelo más violeta, ¿no? Bueno, y tú la cara más naranja. También es verdad, también es verdad. Mira, tómate algo mientras analizamos cómo está Oriente Próximo. Y así, quieras que no, pues se va fraguando pues lo que es la nueva política internacional. Bueno, ¿qué ha salido de esa reunión entre Trump y Netanyahu? Pues básicamente Trump ha dado permiso a Israel para que vuelva a meter mano a Irán si el régimen islamista insiste en su programa nuclear. Eso, y amenazar a Hamas con una nueva operación militar si no se desarma más pronto que tarde. En todo caso, la operación militar que ya se ha llevado a cabo, y esto tiene su importancia, es la primera acción militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Por primera vez, Trump ha autorizado la destrucción de una instalación dedicada supuestamente al narcotráfico.
Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas. Cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y atacamos el área de implementación. Ahí es donde operan y eso ya no existe.
De momento, Nicolás Maduro guarda silencio en lo que ha sido un paso más en la presión de Washington contra el chavismo. De hundir barcos en el mar, ya han pasado a destruir instalaciones en tierra firme. Veremos si la cosa va a más. A todo esto, retomando el asunto de Israel, ya sabes que uno de los highlights que nos deja el gobierno de Sánchez este 2025, una de las sanchistadas de este año que ahora termina, es todo lo relacionado con la campaña anti-israelí que se marcó Moncloa para desviar la atención de otras cuestiones domésticas. De la sobreactuación en la protección militar de la famosa flotilla que fue a hacer el paripé a aguas de Gaza, ya está todo dicho, pero quedan los rescoldos de semejante impostura, porque de todo aquel circo sobreactuado salió la decisión de prescindir teóricamente de la tecnología militar israelí, porque Israel era muy mala y nosotros éramos muy dignos y todo eso. Claro, aquello ya se dijo que era imposible porque el ejército español tiene una dependencia de los componentes israelíes que no se pueden suplir de otra manera en el mercado. Tanto es así que la parte socialista del gobierno tuvo que hacer el paripé de aprobar un embargo de armas que provocó el enfado de Sumar porque en realidad el embargo era un poco de chichinabo. El caso es que, andando el tiempo, se ha demostrado que efectivamente España sigue comprando componentes a Israel, porque no tenemos más remedio, básicamente. De manera que todo aquel furor anti-israelí, que ha llegado a ser, en algunos casos, directamente furor antisemita, en realidad era todo postureo. Y todo esto ha venido a colación a cuenta de los componentes israelíes que España ha comprado para Airbus, el fabricante europeo de aviones con varias sedes en nuestro país. Pero como el postureo fue tan grande, ahora cuesta mucho bajarse del burro. De manera que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intentado explicarnos que no, que comprar componentes israelíes para Airbus no es lo mismo que comprarle armas a Israel y que en cuestiones de dignidad seguimos siendo campeones del mundo mundial.
La compañía Airbus, para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo, necesitan esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación, y para nada está relacionado con el ámbito de las armas.
La dignidad y la coherencia son dos conceptos que el sanchismo ha querido estirar como si de un chicle se tratara. Estaría bien saber dónde comienza y dónde termina el asquito a Israel. No te compramos armas, pero sí componentes para nuestros aviones, algunos de los cuales son aviones militares. O si son componentes para la exportación industrial, con el interés económico, mejor no jugamos. Es todo como de dignidad y coherencia muy relativa, muy, muy a la carta. Pero fíjate, de relativismo o subjetividad podríamos estar hablando horas y horas, sobre todo si abrimos, por ejemplo, el melón de la memoria histórica. Sabido es por todos los que hayan estudiado la historia de verdad, no la que se enseña en los colegios, que hombre, la izquierda también tiene sus muertos en el armario. Si te pones a indagar qué pasó en España en los años 30 del siglo pasado. El PSOE, sin ir más lejos, cuando vio en el 33 que la derecha había ganado las elecciones y que la CEDA tenía la intención de ejercer su derecho a gobernar en el 34, pues se cogió un cabreo tan grande que decidió aplicar la revolución socialista en Asturias. Vamos, Oviedo la reventaron literalmente a golpe de dinamita. Es decir, se diría que no fue muy democrático pensar aquello de que la República estaba muy bien si solo la gobernaba la izquierda, pero si la gobernaba la derecha, entonces revolución socialista. Hasta el punto de que uno de los tres golpes que sufrió la Segunda República, uno se lo dio el PSOE. Se habla mucho del primer intento de golpe, el de Sanjurjo, y del levantamiento final de Franco, pero en medio estuvo el golpe, la puñalada que le dio el PSOE a la Segunda República. Es que esto se lo cuentas a los chavales de ahora, víctimas de la LOXE, y se les ponen los ojos como a Marujita Díaz, haciendo chiribitas. Pero claro, como el PSOE ha sido maestro en esconder sus propios fantasmas y potenciar los fantasmas ajenos, hete aquí que terminando 2025, el año del Franco Modín, el ministro Ángel Víctor Torres anda todavía a vueltas con eso de qué mal Díaz Ayuso que no deja que en la Puerta del Sol se ponga una placa bien grandota para recordar que ese edificio fue la sede de la policía política del franquismo.
Entendemos sinceramente cómo alguien se puede oponer a que en un espacio determinado haya una placa que recuerde que en ese lugar hubo represión, persecución, tortura e incluso muerte para hombres y mujeres que defendían la democracia y la libertad de la que hoy nosotros podemos presumir. Estoy lanzando un claro mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hombre, con la propuesta de Torres se pueden hacer dos cosas. O recordamos todo o no recordamos nada. Primero, si a la Real Casa de Correos hay que ponerle una placa con cada cosa de la que ha sido sede desde 1783, reinando Carlos III, puede acabar la fachada como el mono de los pilotos de Fórmula 1, todo lleno de pegatinas. Pero es que si recordamos que ese edificio fue la sede de la Dirección General de Seguridad, entonces, siendo coherentes con esa pulsión por la memoria histórica, habría que recordar y poner una placa en todos los edificios que fueron checas de la izquierda para la detención ilegal, tortura y asesinato de la gente conservadora. Vamos a poner placas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Palacio de los Marqueses de Retortillo o en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Porque si no recordamos toda la memoria histórica, se podría decir que lo que estamos fomentando es una memoria demasiado hemipléjica desde el punto de vista ideológico. Y es curioso cómo el ministro Torres sigue tratando de percutir ahí con el Franco Modín justo al término de un año como este, en el que se ha visto más que nunca que el comodín de Franco o el miedo a la derecha ya no funciona tanto como antes. El problema que tiene el sanchismo de desgaste de materiales es tan evidente que ya no le vale con hacer propuestas en negativo. El gobierno de Sánchez ha tenido, si lo piensas bien, como tres etapas diferenciadas. Una en la que hizo propuestas en positivo, en las que, aunque siendo mentira y traicionando luego lo que prometió en campaña, pues les funcionó, ¿no? Cuando se presentaron a sí mismos como una opción socialdemócrata aseada. Luego, cuando se vio lo que había, empezó la fase de las propuestas en negativo. Yo a lo mejor no soy trigo limpio, pero es que la ultraderecha que puede venir es peor todavía. Y ahora se está atisbando una tercera fase en la que a Sánchez ya no le funciona ni la propuesta en negativo, porque el sanchismo da muestras demasiado evidentes de colapso. Al menos esa es la palabra que usó ayer Núñez Feijóo para definir 2025, el año del colapso del sanchismo, y al menos es la sensación que dejan las elecciones en Extremadura. Otra cosa, como decía Eduardo Madina, es que esta legislatura vaya a terminar ya de forma sensata, porque hay finales que en política se alargan demasiado, porque el que manda debe mentalizarse de que la escapada debería tocar a su fin. Ahora, si les parece, Silvia Martínez nos ayuda a ordenar el resto de los temas más importantes en estos titulares.
Herrera en COPE. La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la Dana en Valencia pide al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aporte de forma voluntaria los WhatsApp que intercambió el día de la catástrofe con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Feijóo aportó únicamente los mensajes que él había recibido, por lo que la conversación no está completa. Además, la magistrada ha avalado que el popular testifique de forma telemática desde Madrid el próximo 9 de enero. Esta ha sido la reacción del líder de la oposición, al que el recordatorio judicial pues le ha pillado este lunes haciendo balance del año político.
Le he dado a la juez lo que me ha pedido, los mensajes que he recibido del señor Mazón ese día. Para que se entendiesen un poco mejor, he intentado contextualizar los mensajes. Ahora bien, fíjese una cosa, yo no he borrado los mensajes, yo no he cambiado de móvil, yo le he dado todos los mensajes, yo no soy Sánchez.
Del exterior, al margen de todo lo que hemos estado contando, ese primer ataque terrestre en Venezuela, la reunión entre Trump y Netanyahu y de las pocas ganas de paz que parece tener Putin, es también noticia la escalada de tensión en aguas del norte de Taiwán. El ejército chino realiza allí desde hace días unas maniobras militares. La novedad es que esta mañana ha usado fuego real de largo alcance. El objetivo de esas maniobras es disuadir a cualquier fuerza externa que trate de ayudar a la isla autogobernada.
Y continúan por quinto día en Indonesia la búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras volcar la embarcación turística en la que viajaban. De hecho, acabamos de conocer que Indonesia ha suspendido la navegación turística en el área de búsqueda. El reloj corre y es clave dar con los restos del barco, ya que los equipos de rescate creen que los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior. La operación, en la que participan más de 120 efectivos, se complica por el mal tiempo, las fuertes corrientes y también la gran profundidad de la zona.
De hecho, la Marina ha confirmado que la embarcación se hundió a causa del impacto del gran oleaje. Entre los desaparecidos están Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, y dos menores. Ayer un pescador dio la señal de alarma al encontrar muy cerca del lugar del naufragio un cuerpo sin vida que correspondía a la menor de 12 años, hija de una de las supervivientes. Son ahora las 6:42, una hora menos en Canarias.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que importa nos lo trae Alejandro Requeijo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por el balance anual del principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer Feijóo hizo balance del 2025, pero también avanzó su estrategia para lo que quede de legislatura. El líder del PP se impone hoy a los puntos en las portadas a Trump, Venezuela, Netanyahu, Putin, aunque los enfoques, ya te digo, que no coinciden. Mira, El Mundo titula que Feijóo promete limpieza, regeneración y seguridad. Le dedica su editorial y refleja que ha admitido sin ambages que está dispuesto a negociar con Vox su eventual investidura. ¿Qué hacer con Vox? Marca también el titular de ABC. Dice, Feijóo se centra en el colapso total de Sánchez y esquiva a Vox.
Estaba claro, ¿no?, que le iban a preguntar por eso, sobre todo después de las elecciones en Extremadura.
Era pregunta obligada. Sí, mira, Feijóo habló casi 25 minutos sobre Pedro Sánchez y sobre sus planes y llega a la Moncloa. No citó a Vox, pero cuando nos dio el turno a los periodistas, pasó esto.
Muy bien, si hay alguna pregunta, quedo a su disposición.
Buenos días, feliz Navidad, presidente. Quería preguntarle sobre el ciclo electoral, vistos los resultados en Extremadura y también la subida que está experimentando Vox, si es posible mantener su compromiso y cumplirlo de gobernar en solitario si llega a la Moncloa.
La primera en la frente. El líder del PP dio una larga respuesta sobre el mérito de haber ganado en Extremadura con un 43% y remató así.
Pero desde luego en nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox.
Me he preguntado, Sergio, si esto es nuevo o ha cambiado algo el escenario tras Extremadura. Así que me he ido al discurso por el que le preguntaba a la compañera. Fue en el 21 Congreso Nacional del PP, en julio, hace casi medio año. Feijóo dijo esto.
Quiero un gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda. No. Entonces, ¿no habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu.
Suena más o menos
más
igual.
Más o menos igual, sí.
Pero es verdad que no resuelve la duda de si se puede descartar o no a Abascal sentado en la mesa del Consejo de Ministros. Lo decidirán los escaños, supongo. Eso sí, apúntalo la García en La Vanguardia, que Junts y PNV quedaron en un limbo. Aquí no se tira nada. Uh-huh,
efectivamente. Otra de las cuestiones que citó Feijóo fue el problema de la vivienda.
Sí, y como esta sección se llama Lo que importa, conviene hablar del problema que más preocupa a los españoles, según el CIS. Es portada en ABC, en La Vanguardia y El País. No son buenas noticias. El precio de la vivienda nueva crece a su mayor ritmo en dos décadas. Acaba el año con niveles de burbuja inmobiliaria. El medio de Vocento culpa al intervencionismo del gobierno en su editorial. Dice así: seguimos culpando al casero, al turista y al fondo buitre mientras bloqueamos el suelo, estigmatizamos la inversión y sobreprotegemos la ocupación.
Aunque muchas competencias son de las comunidades autónomas, el gobierno también tiene margen de maniobra.
Sí, y veremos si entra dentro de esas medidas que Sánchez ha pedido a sus ministros que saquen adelante sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados. Sobre eso, leo en El Español una información muy interesante de Fernando Garea. Cuenta que en noviembre el jefe de gabinete de Sánchez reunió a todos los jefes de gabinete de los ministros. Les pidió propuestas para generar debate y retratar al que se oponga, aunque luego no se aprueben. Puso como ejemplo la propuesta del cambio de hora. La crónica cita también el año franco. Narra que fue una reunión tensa porque lo que le proponían no le gustó. Urtasun, el de Cultura, planteó conmemorar el aniversario de Goya. Uh-huh. Fue a la papelera. ¿Quién se va a oponer a Goya?
El Goya comodín, ¿no? Queda un poco pillado ahí con pinzas. Pero bueno, normal que no le gustase a Pedro lo que le proponían. Oye, en el ámbito internacional, Reque, Donald Trump centra toda la atención.
Sí, empiezo por Venezuela, es la apertura del país. Trump asegura que ha lanzado el primer ataque terrestre en el país caribeño. Sabemos poco más, Sergio, se lo dijo el propio Trump el viernes a una emisora de radio neoyorquina, pero había pasado desapercibido. Ni siquiera el entrevistador le dio mucha importancia. Ayer lo confirmó el presidente estadounidense, dijo que fue un ataque a una instalación donde cargan los barcos, que hubo una explosión y que ya no existe, pero es que no dio más datos.
Uh-huh. Y mientras tanto, pleno apoyo a Netanyahu.
Así abre a esta hora el New York Times. Trump reafirma su vínculo con Netanyahu y afirma que Estados Unidos respaldará nuevos ataques contra Irán. Ambos líderes recordaron a Hamas que tiene que entregar las armas para consolidar la paz en Gaza. En la prensa israelí, crítica con Netanyahu, como Haaretz, dicen que es como si él hubiese escrito el guión de la reunión. Aunque eso sí, los análisis más finos de los especialistas coinciden en que a puerta cerrada sí que hay diferencias, sobre todo en cuanto a la expansión de Israel en Cisjordania, su presencia en la nueva Siria. Pero eso sí, Netanyahu es la derecha en Israel y en octubre tiene elecciones. No es nada descartable que las gane, ya te aviso.
Al hilo de Israel, me ha llamado la atención y veo que a ti también esto de que el gobierno de España haya reconocido que se ha saltado el veto a la industria militar de Israel solo 3 meses después de aprobarlo.
Sí, es para que Airbus pueda seguir fabricando 3 aviones y un dron. Se montan en Sevilla y Getafe y había puestos de trabajo en juego. Pero la ministra Robles, lo hemos escuchado hace unos minutos, dice que no son armas. Detalla El Mundo que es para una aeronave de transporte de largo alcance, una cisterna volante para aviones militares, un avión de vigilancia marítima y un dron táctico. Claro, las explicaciones de la ministra recuerdan un poco a cuando íbamos a Afganistán y nos decían que no era una guerra, sino que era una misión de paz. Uh-huh. Y hablando de guerra, leo en la Rusiskaya Gazeta, el principal medio ruso, que Ucrania intentó atacar la residencia de Putin en Valdai y Rusia prepara un ataque de represalia.
Vaya, qué casualidad. ¿Y algo más para terminar?
Sí, nos vamos a Villamanín. Es ese pueblo de León en el que los chavales de la comisión de fiestas, ninguno tiene más de 25 años, vendieron participaciones de más vinculadas a un número de la lotería. Con la buena o la mala suerte, Sergio, de que justo les tocó el gordo. Bueno, lleva El Mundo un reportaje en profundidad. En el pueblo hay quien culpa a uno de los padres de los chicos. Los guajes y sus familias han renunciado al premio para que el resto puedan cobrar lo máximo posible. Y el acuerdo es que de los 80.000 euros que les corresponde a cada uno, se renuncie voluntariamente a unos 5.000 euros. Bueno, corre el rumor de que alguno prefiere llevarlo a los tribunales. La crónica dice que esos casos son personas de fuera del pueblo. Yo desde aquí, si me permite, Sergio, tomo partido. Hay que ser cutre para eternizar esto en un juzgado por no renunciar a 5.000 euros cuando hace unos días no tenían nada.
Pues posiblemente esa es la visión más acertada. Reque, hasta el café de redacción. Un abrazo.
Un abrazo.
Quedan ya menos de 2 días para despedir este 2025 y toca hacer balance, recordar los mejores momentos, intentar olvidar los malos recuerdos. También elegir a nuestros villanos del año, a nuestra fabricante de palabras de este martes, Marta San Miguel, le inspiró en esta tarea el Papa León XIV durante su misa navideña de este domingo cuando habló de los Herodes modernos. Precisamente esa palabra, Herodes, es su elección de hoy. Buenos días, Marta.
Buenos días, Sergio, y buenos días a todos. Ahora que estamos recapitulando el año, eligiendo los mejores libros, las mejores películas, como si así pudiéramos asimilar lo que hemos vivido, por esa misma razón deberíamos también quizá elegir al mejor villano del año. El presente nos lo pone difícil porque tenemos unos cuantos en activo, pero en el pasado yo lo tenía clarísimo. El mejor malo siempre fue Herodes. El rey ordenó la matanza de los inocentes para eliminar a todos los niños de menos de 2 años en Belén para acabar con el futuro Mesías, pero no lo consiguió. Y ahora, 2000 años más tarde, seguimos celebrando su fracaso. En casa, cuando se montaba el Belén, el castillo de Herodes era la fortaleza más vasta. Ahí adentro podías colocar armas, bichos, figuras aberrantes, justo en el extremo opuesto donde estaba la estrella, el musgo y esos animalillos proyectando bondad. Así era hasta la vuelta al cole. Entonces desaparecía el Belén, pero últimamente no desaparecen los Herodes. De hecho, siguen existiendo, como dijo el Papa este domingo en la festividad de la Sagrada Familia. Estos Herodes modernos perpetúan el mito del poder sin escrúpulos, dijo el pontífice, generan desesperación, divisiones, conflictos y hacen lo que sea por alcanzar el éxito. Herodes siempre ha sido una metáfora perfecta del mal. Ahora que terminamos 2025, al nuevo año le pido que podamos celebrar también el fracaso de algún Herodes contemporáneo.
Ay, Sergio, escuchar esto es sinónimo de subidón, ¿verdad?
Hombre,
Queen Don't Stop Me Now.
Tú sabes que a mí me pasa con esta canción una cosa muy curiosa, es que me acuerdo de Miquel Iceta, ¿eh? Porque el exministro que está un poco desaparecido últimamente de la escena pública, se apropió de esta canción cuando se puso a bailarla, no sé si te acuerdas, como
sí,
una peonza
sí.
En un mitin del PSOE, pero oye, no deja de ser un temazo cuando quieres salir de fiesta o invadir Polonia o algo así que necesite de
energía
que decía Ancelotti.
Bueno, es típica canción que no falta en un momento de euforia, por ejemplo, un viaje largo en coche, como muchos estaréis estos días de viaje, precisamente, yendo a ver a la familia, tomándoos unos días de descanso. Bueno, en el equipo hemos hecho una apuesta en común de canciones que nos gustan para hacer una playlist de canciones para el coche. Ya te aviso, Sergio, de que esto, como diría el bueno de nuestro compañero Íñigo Palomar, es una mezcolanza de muchas cosas, mezcolanza. Pero bueno, con mucho buen rollo y seguro que hacen cualquier viaje más ameno.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces.
Leiva no falla, y más con temas como
sí,
este.
Sí, en la apuesta en común nos hemos dado cuenta que a todos nos gusta Leiva. Es como un denominador común. Luego ya cada uno hay gente que dice, ¿y a ti te gusta Maritrini? Ah, pues a mí no me gusta.
Luego hay flecos.
Pero Leiva está en todos sitios.
Eso es. Un sobresalto.
Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Bueno, pues aquí está este como si fueras a morir mañana, pero Leiva tiene un hermano que es el líder del grupo Sidecars.
No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
Y aquí hay otro líder al que le gusta también mucho este grupo. Tú puedes dar fe de ello,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es que se da el caso de que yo fui testigo en directo hace ya un tiempito, como un día pusimos esta canción, Mundo Imperfecto, y Herrera levantó así las orejas como las zarigüeyas y dijo, esto me gusta, y lo metió en su playlist, que para que Herrera meta algo en su playlist con el morro fino que tiene, y me llamó la atención, ¿no? Porque Herrera, ya te digo, tiene que pasar las canciones 20 controles de seguridad para que diga, esto me lo quedo yo, pero le gustó. Piensa que Herrera se la hace sudar al Pulpo y a Cisneros con la música.
Es verdad.
Esta canción te gusta mucho, ¿verdad, Herrera? Dicen, no me gusta mucho. Pues a mí tampoco. Y los pobres lo pasan muy mal. Pero mira, si de Car sí que pasó el filtro. Por cierto, en el último documental de Movistar aparece el hermano de Leiva y aparece Leiva también. Uh-huh. Un documental muy interesante sobre sus problemas mentales y sus problemas con la voz, cómo lo está tratando de solucionar. Pues gente, ¿no? Gente que parece que está ahí en todo lo alto, que sí. Es muy segura y no sé qué, y no lo es tanto y que tiene sus problemitas y lo llevan como pueden mientras nos hacen disfrutar a todos. Ahora lo que vamos a intentar es, no sé si disfrutar, pero informar a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astro Bot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
El Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amoladora, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.